For nearly four decades, JMK Security Solutions has provided protection for homes and businesses. I know firsthand. I'm Jeff Beckman, and with my wife, Kim, we started JMK Security Solutions. Our attention to detail, service after the sale, and product knowledge are the foundation of our success. JMK Security has routinely been recognized as the best of Madison for security companies. We expect that trend to continue as the next generation, our son Jeffrey, takes over as president. Let us protect what is valuable to you. JKSecurity.com.
A continuación os presentamos Musicalia,
un espacio sonoro donde podréis conocer, sentir y disfrutar de la música clásica.
Como técnico de sonido, Adolfo Díaz.
Como directora del programa, tenemos a Belén Garrido.
En la presentación, María Jesús Hernando
y Begoña Cano.
Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
Correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
En facebook.com/musicaliaclassic.
Y en Twitter @musicaliaclassic.
Muy buenas amigos oyentes, pues aquí estamos otra vez los de Musicalia. Es ya nuestro octavo programa. Jolín, ¿cómo pasa el tiempo, Begoña?
Sí, va pasando. Ya 8 mesecitos por aquí con vosotros. Y nada, esperamos que os guste el programa de hoy. Y vamos a dar paso a Belén para que nos cuente qué nos trae hoy por aquí.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Begoña, María Jesús, amigos oyentes. Y bueno, hoy a ver si os gusta lo que os traemos. Vamos a empezar hoy con música dedicada a los niños y a la infancia en general, recuerdos de la infancia, música escrita para niños. Yo creo que va a ser muy bonito, algunas piezas muy conocidas, como por ejemplo obras de Schumann, de Tchaikovsky y de otros compositores que iréis viendo. Después tendremos la sección El que canta su mal espanta, que bueno, pues es una sección dedicada al mundo de los coros. Y bueno, va a haber una invitada, no os voy a contar quién es la invitada.
No nos lo cuentas, bueno.
Bueno, pues nada, habrá que esperar.
Y después continuaremos con una sorpresa musical que tampoco os la voy a contar.
Oye, hoy nos vas a contar
hoy nos
cuento cosas.
No sé para qué hemos traído aquí los contenidos.
Si llego a ser esto, continuamos.
Pues sí, pero va a ser muy divertida, una sorpresa muy divertida, yo creo que... que lo vais a pasar bien.
Es que las sorpresas son sorpresas.
Claro, es verdad. Es que...
Y terminaremos con libros. Con un libro que nos trae Begoña, que creo que es una preciosidad de novela. Y la música también es una preciosidad porque es de Chopin. Y siendo de este compositor romántico, no puede ser de otra manera. Y ya os dejo a vosotras para que vayáis desvelando todos estos contenidos que yo no he querido desvelar.
Bueno, pues sí, es verdad, ¿eh? No nos has aclarado mucho el contenido, pero bueno, ya poco a poco lo vamos a ir, bueno, viviendo, ¿no? Bueno, vais a escuchar los ronquidos de nuestros perros que están aquí con el día que tenemos lluvioso aquí, pero bueno, están aquí roncando y no ha empezado la música, pero bueno. Hoy vamos a dedicar los primeros minutos del programa a escuchar algunas piezas relacionadas de alguna manera con la infancia, música pensada para niños o bien inspirada en recuerdos de niñez.
Y desde luego, si hay una obra infantil por antonomasia dentro de la música clásica, se trata de la Sinfonía de los Juguetes. Sin embargo, a pesar de lo popular que es esta música, hasta hace muy poco tiempo no se sabía quién era su autor verdadero.
Durante mucho tiempo se le atribuyó a Haydn. Después, también durante muchos años, se dio por seguro que el autor era Leopold Mozart, que todavía sigue apareciendo como autor de esta obra en muchas grabaciones.
Pero en 1992 apareció un manuscrito que aporta pruebas, al parecer definitivas, que el autor de esta obra es un fraile, que es austriaco, del siglo XVIII y se llama Edmund Angerer. Por fin parece que hemos encontrado al verdadero autor de esta música alegre y juguetona. Vamos a escucharla. Así de bien hemos empezado hoy el programa, jugando con esta música de Edmund Angerer, el primer movimiento de la Sinfonía de los Juguetes, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, dirigida por Enrique García Asensio.
Y la música que traemos ahora nos va a llevar a la infancia de Robert Schumann. Él compuso una colección llamada Escenas de Niños, con 13 piezas breves y sencillas en las que evocaba recuerdos de su infancia.
Vamos a escuchar la más conocida de estas piezas, el número 7, En sueño. A pesar de su aparente sencillez, es difícil de interpretar con la sensibilidad y la dulzura que requiere esta melodía. Vamos a escucharla en esta maravillosa versión de Claudio Arrau.
Thank you. Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
Desde luego hemos podido disfrutar de esta preciosa melodía que es el número 7, En sueño, de las escenas de niños de Schumann. Estaba interpretada por el pianista Claudio Arrau.
Y continuemos con otra obra dedicada a los niños. Ahora escuchamos una de las piezas del Cascanueces, un ballet de Tchaikovsky basado en un cuento de Navidad.
El autor de este cuento es el escritor alemán Hoffmann. De la suite El Cascanueces vamos a escuchar La danza de los mirlitones o Danza de las flautas de lengüeta.
Thank you.
Hemos escuchado La danza de los mirlitones, de la suite del ballet Cascanueces de Tchaikovsky. Estaba interpretada por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Karajan.
Y como estas piezas infantiles son muy breves, tenemos tiempo para escuchar una más. Volvemos ahora al piano y escuchamos una de las piezas de la suite titulada El rincón de los niños, que Debussy dedicó a su hija.
De las 6 piezas que componen esta suite, vamos a escuchar el número 4, Golligood Cakewalk, el cakewalk de la muñeca negra, una pieza que se inspira en la música negra americana, casi con toques de jazz. Bueno, espero que os haya gustado mucho esta seccioncita infantil que os hemos traído hoy. Esta última música que hemos escuchado es muy divertida. Era la pieza de Debussy, el cakewalk de la muñeca negra, y estaba interpretada por Alexis Weissenberg.
Y antes de que llegue nuestra invitada de hoy, que no sabemos quién es, os recordamos cómo podéis poneros en contacto con nosotros. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
Nuestro correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
Nuestro Twitter @musicaliaclassic.
O nuestro Facebook, facebook.com/musicaliaclassic.
El que canta, su mal espanta.
Bueno, pues a ver qué invitada tenemos hoy en nuestra sección de que el que canta, su mal espanta.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues...
¡Anda!
Buenos días, según a qué hora nos escucháis.
Por eso no nos quería decir quién venía.
Claro,
bueno, bueno.
Nuestra directora.
Más claro, que nada porque ya estaba aquí nuestra directora.
Pues sí, soy yo que vuelvo, que os voy a contar unas cuantas cosas hoy.
Muy bien, o sea, aquí te tenemos aquí en la sección del que...
For nearly four decades, JMK Security Solutions has provided protection for homes and businesses. I know firsthand. I'm Jeff Beckman, and with my wife, Kim, we started JMK Security Solutions. Our attention to detail, service after the sale, and product knowledge are the foundation of our success. JMK Security has routinely been recognized as the best of Madison for security companies. We expect that trend to continue as the next generation, our son Jeffrey, takes over as president. Let us protect what is valuable to you. JKSecurity.com.
Cantas o mal espanta. Bueno, Belén, pues cuéntanos.
Si queréis, os cuento por qué estoy aquí.
Vale,
pues venga,
por ejemplo.
Sí,
por ejemplo, a ver.
Vamos a empezar por ahí.
Pues bueno, estoy aquí porque yo soy miembro de un coro. Estoy cantando en un coro que es el coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Y bueno, antes estuve en otro coro que era el coro Fermín Gurbindo de la ONCE, en el cual también estuvisteis vosotras, ¿verdad que sí?
Sí.
También estuvimos nosotras. Pero vamos, tú llevas una trayectoria de coros de toda la vida, ¿no? ¿A qué edad empezaste a cantar en coros?
Pues yo en coros, en realidad, desde muy pequeña, porque en el colegio en el que estudié, en la ONCE, ya cantaba en los coros, hacía conjunto coral con la profesora de música, y también cada vez que había un coro para cantar en la iglesia, yo cantaba, y también en los coros del colegio, en todos los coros. Pero después, ya cuando salí del colegio, me apunté al coro de la ONCE con 21 años. Y desde esa fecha ya he estado ininterrumpidamente casi, primero en ese coro y después, como os digo, en el coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, el cual llevo desde 2010 hasta la fecha.
O sea que lo llevas un poco eso en, bueno, como en las venas, el cantar, ¿no?
Pues yo creo que sí.
Sí, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Y dinos, ¿cuál ha sido tu voz siempre en los coros? ¿Has tenido siempre te han puesto siempre la misma voz? ¿Te han cambiado de voz?
Pues bueno, siempre he sido contralto, salvo una pequeña época que además no me gustó, de soprano, porque uno de los profesores del colegio formó un coro y me puso una vez de soprano. Debe ser porque no había muchas, o no sé, porque a lo mejor me probó, oyó mi voz y le pareció que era voz de soprano, pero yo no me sentía cómoda y de hecho me cambió de voz, de contralto, que es lo que a mí me gusta. Siempre me ha gustado hacer segundas voces.
Sí, sí. Bueno, y háblanos un poco de tu trayectoria, o sea, tanto del Fermín Gurbindo, como luego ya cuando tu experiencia cuando empezaste aquí, como un poco la diferencia y a nivel de aprendizaje. Háblanos un poquito.
Bueno, pues en el Orfeón Fermín Gurbindo empecé con 21 años y claro, el director del coro es ciego y entonces nos enseñaba mucho de oído, nos daba también partituras a veces, no siempre, a las personas que habíamos estudiado música, con lo cual yo podía aprender con la partitura en braille, pero luego también nos enseñaba mucho de oído cantándonos las canciones, porque además él es cantante, es un tenor profesional. De hecho, ya hemos hablado aquí de él en Musicalia y le hemos escuchado, y él nos enseñaba muy bien a través de su voz todo lo que teníamos que hacer. Y en cambio, desde que he entrado en el coro en el que estoy ahora, bueno, pues hemos tenido varios directores, cada uno con su método, pero ahora se ha fomentado más aprender fuera de clase, digamos, a través de MIDIs y de grabaciones. Y también, bueno, cuando nos enseñan los directores en clase, pues tienden más a decir, por ejemplo, ahora vamos al compás 25, y yo tengo que estar muy atenta o preguntar a la persona de al lado, oye, ¿cuál es el compás 25? Para saber a dónde tengo que ir, y tengo que ocuparme un poco más de escuchar a los demás para saber cuándo tengo que entrar, porque, por ejemplo, pues Carlos, el director de la ONCE, sí que nos daba mucho las entradas, nos decía un, dos, y nos marcaba más con la voz. Pero estos directores, que, bueno, videntes, marcan más con gestos, con lo cual A mí, bueno, no es que me cueste más, pero sí tengo que estar más concentrada para no meter la pata, digamos, y sí, para saber cuándo tengo que entrar.
No, y luego dependerá también, perdona, de lo que ayude el director, o sea, de lo que el director te... O sea, si es un director que a lo mejor tienda más a cantar o a tocar con el piano un poco antes de empezar, o sea...
Sí, sí, efectivamente.
Eso ayuda, ¿verdad?
He tenido directores, porque he tenido unos cuantos, que luego también podemos hablar de esto, y algunos son más... Bueno, el que tenemos ahora concretamente, Joan, no suele cantar mucho. Entonces, pues sí, toca a veces con el piano y tal, pero sí, sí, ayuda sobre todo que canten, y también ayuda, que parece una tontería así para quien no lo sepa, pero escuchar las respiraciones de la gente cuando se pone a cantar, de los componentes del coro se ponen a cantar y respiran, y entonces cuando yo oigo que han respirado es cuando tengo que empezar a cantar a la vez que ellos. Yo, es algo que a lo mejor parece un poco chocante, pero sí, a mí eso me ayuda.
Claro, porque tenemos que aclarar para la gente que nos escucha que es un coro en el que toda la gente ve y tú eres la única persona ciega dentro del coro.
Exactamente, sí.
Claro.
Y bueno, a nivel de aprendizaje, pues eso es lo que os puedo contar, sí.
Una curiosidad, Belén, el saber, o sea, el seguir la partitura musicalmente, digamos... para el que sabe música, como tú, claro, lo digo porque como yo prácticamente no sé música, pues a mí pues no me sirve mucho lo de la partitura, o sea, todo es por oído, ¿no? Casi todo. Entonces, es muy tedioso, digamos que, a ver si me sé expresar, ¿tardas más en aprenderte o terminas un poco por los midis y tal, o sí que te ayuda mucho el tener la partitura?
Yo ahora me gustaría mucho tener las partituras, ahora que estoy en coros... Con personas que ven, me ayudaría mucho tener la partitura, porque a veces, bueno, me ayudaría no solo para la música, sino también para la letra, porque claro, ellos no necesitan, la letra ya la tienen ahí escrita y la música también, y entonces a mí concretamente no me resultaría tedioso. Yo me la podría estudiar por mi cuenta o la podría ir leyendo, a lo mejor leyendo las notas, y podría ir a la par que los demás. Luego, vamos, que tampoco me preocupa, porque yo estoy muy acostumbrada a aprender de oído, de toda la vida he aprendido canciones de oído, y entonces no, digamos que no pasa nada porque no tenga partituras, pero si las tuviera, a mí sí me ayudarían.
Es que lo digo porque yo he observado que a lo mejor personas que están en un coro y que ven, ¿no? Pues normal, que a lo mejor no saben música, parece que siempre necesitan tener la partitura.
Sí, sí, eso.
Entonces,
a mí...
tengo la curiosidad, porque como yo no tengo suficientes conocimientos musicales, me la aprendo de oído, pues pienso, para un ciego, eso, seguir la partitura a la vez que se canta, tiene que ser mucho más complicado que para una persona que ve, que no tiene conocimientos musicales, pero que sí que le ayuda más la partitura. O sea, no sé si me sé explicar.
Las personas que ven y que no saben música, a mí también me choca esto bastante. Pero claro, como tienen la imagen visual, digamos, de la pieza, y entonces, aunque no sepan la música, saben si sube o baja, y eso les ayuda. Y también les ayuda porque así pueden ir viendo la letra. Y en cuanto a mí, pues yo me ayuda porque yo tengo práctica de leer música, y entonces en un momento dado a lo mejor... al pasar de página, sí, me puedo quedar un poco atrasada con respecto a los demás, pero me ayuda a aprendérmela. Y bueno, a mí sí me gustaba tener partitura. Si no tienes mucha práctica, a lo mejor para leer solfeo con rapidez, pues a lo mejor no, pero a mí sí me ayudaba.
Y bueno, Belén, creo que estamos de aniversario, ¿no? En tu coro.
Sí, sí, efectivamente. Pero yo creo que, si os parece, podríamos empezar con alguna pieza musical para que no,
vale,
que
pues
no sea demasiado largo el... digamos, demasiada palabra. Antes de empezar a hablar del aniversario, si os parece, vamos a empezar con la primera pieza musical que he escogido para esta entrevista o para esta tertulia. Y bueno, pues esta pieza está tomada del concierto del que después hablaremos, y se llama Te quiero. Qué bonito título, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, es que tiene su historia esta pieza y la tengo que contar. Resulta
pues,
que...
Espera, si quieres vamos a escucharla y luego sí, no lo cuento.
Vale, después lo cuento. Venga. Muy bien.
Muy bonita esa cancioncita que nos has traído, Belén. Ahora cuéntanos su historia.
Pues sí, primero voy a decir que la canción se llama Te quiero, y está basada en un poema de Mario Benedetti. La letra es un poema de Mario Benedetti y la música es de Alberto Favero. Mario Benedetti es uruguayo y aquí viene la historia. Resulta que nosotros teníamos en el coro un director, uno de los directores que tuvimos se llamaba Ignacio Pilone y es uruguayo. Uh-huh. Él nos dirigía y después entró al coro una chica que se llama Blanca. Ignacio y Blanca se enamoraron.
Oh, qué bonito.
Empezaron a salir juntos y después él se fue a Uruguay porque le salió trabajo allí como director de orquesta, le salió un trabajo fijo que aquí no tenía y se nos fue a Uruguay. Y un año después, bueno, Blanca se hizo directora del grupo, se quedó como directora del coro y un año después pidió excedencia y se fue con él a Uruguay.
Ah, una historia muy bonita.
Entonces, a ellos les hemos dedicado esta canción en el concierto.
Sí,
muy una historia
y
muy
por
bonita.
Eso he querido que apareciera aquí en el programa.
Bueno, pues vamos a hablar un poco del concierto, que estuvimos presentes ahí y lo grabó como nuestro técnico, como no podía ser de otra manera, ha salido muy bonito, la verdad.
Efectivamente, además que están todos los miembros del coro muy emocionados con la grabación que ha hecho Adolfo de este concierto, que es que, bueno, no puede ser mejor, es de profesional totalmente.
Totalmente.
Y bueno, pues este coro se fundó en 1996, es el coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y en principio lo fundaron personas que trabajaban en el tren, en Renfe, también en el metro. Y al principio solo estaba formado por ferroviarios, pero después se ha ido ampliando y bueno, pues este año es nuestro vigésimo aniversario, el aniversario número 20, y entonces hemos dado un concierto en el sitio en el que ensayamos, que es el Museo del Ferrocarril, en la calle Delicias. Y bueno, pues era un concierto muy especial y tuvo lugar el 12 de noviembre de 2016.
20 años de coro, qué
exactamente,
bien.
De esos 20 años yo llevo 6 años en el coro.
¿Y qué canción nos presentas ahora?
Bueno, pues la siguiente canción es muy especial porque es una canción que se ha compuesto para nosotros, para este coro. Y la hemos estrenado exactamente ese día, el día del concierto. La canción se llama La Espera y está dedicada al tren. Es un poema dedicado a una pareja de amantes o de novios que se reencuentran y es el tren el que trae a uno de ellos para que se pueda reencontrar con el otro. Entonces, la letra es de Rosario Alamillo, que es la hermana de Loli Alamillo, una de las, bueno, era contralto, ahora es soprano del coro. Pues como digo, su hermana fue quien compuso la letra y la música es de Javier Fajardo, un músico profesional. Y esta es la canción que vamos a escuchar ahora, La Espera.
Qué bonita.
Thank you.
For nearly four decades, JMK Security Solutions has provided protection for homes and businesses. I know firsthand. I'm Jeff Beckman, and with my wife, Kim, we started JMK Security Solutions. Our attention to detail, service after the sale, and product knowledge are the foundation of our success. JMK Security has routinely been recognized as the best of Madison for security companies. We expect that trend to continue as the next generation, our son Jeffrey, takes over as president. Let us protect what is valuable to you. JKSecurity.com.
¿Qué historias más bonitas nos cuentas de las canciones, Belén?
Sí, bueno, es que, claro, como grupo de personas que somos, pues hay historias humanas y sí, es interesante a veces conocer los entresijos de...
Sí, sí, además este concierto estuvo muy bien y fue muy ameno porque tuvisteis un presentador que lo hizo fenomenal y nos iba un poco unificando todas las canciones, una y luego otra... Fue muy bonito.
Y además iba aludiendo como a cosas del tren, o sea, iba presentando las canciones y todo relacionado pues como para crearte en el ambiente en el que estábamos, en el Museo de los Ferrocarriles, y
sí,
era muy bonito.
Se iba relacionando como si el concierto fuera un viaje en tren.
Efectivamente.
Y de hecho el concierto empezó con el pitido del tren.
Sí, sí.
Y dijo, pasajeros al tren.
Sí,
o algo
sí,
así.
Muy bonito, sí, sí.
Así empezó el concierto y luego en cada canción iba haciendo como si fuera un
unas
viaje
paradas.
Tren de principio a fin con sus paradas y todo eso. Era un presentador, en este caso, contratado. No era nadie del coro, sino que fue contratado expresamente para este concierto.
¿Y tuvisteis luego también la colaboración de unos instrumentos?
Pues sí, efectivamente. Tuvimos las primeras canciones, fueron a capela, después tuvimos una pianista, después una orquesta que estaba formada sobre todo por estudiantes del conservatorio, que son alumnos de Joan, que es nuestro actual director. Y también tuvimos otra colaboración de un grupo que se llama Archipeña, que bueno, después lo comentaré, pero es un grupo con el que ya hemos interpretado la misa criolla en otra ocasión.
Ah, sí, sí, es verdad, me
sí,
acuerdo,
fue
muy bueno.
Preciosa también. Háblanos un poco de los directores desde que tú llevas en el coro.
Pues bueno, el primer director que hubo en el coro, yo no lo conocí, se llama Juan Jesús, y hacía arreglos de las canciones. Algunas de las canciones que interpretaban eran arreglos suyos. Después tuvimos a Ignacio, que ya lo conocí, que era pues uruguayo, era un director con una energía tremenda, era muy, muy especial, nos enseñó mucho sobre afinación, hacía mucho hincapié en la afinación y la verdad es que bueno, fue un director que muy querido, que ha sido muy querido por todos nosotros. Cuando se fue nos dio mucha pena. Después estuvo Blanca era también cantante, ha sido la directora más joven que hemos tenido, era cantante y ella hacía mucho hincapié en el tema de la voz, nos enseñó muchos ejercicios de respiración, de vocalización y era pues también muy... También fue muy querida. Ella estuvo un año como directora y anteriormente estuvo como contralto. Después vino Manuel, que ha sido el director que ha estado menos tiempo en el coro. Y por último hemos tenido a Joan Borràs, que bueno, lleva menos tiempo todavía porque entró en junio. Es el director que tenemos actualmente, Joan Borràs. También. Cada uno ha hecho hincapié en una cosa. Manuel, por ejemplo, fue un director muy clásico. Le gustaba mucho la música, sobre todo clásica. Mozart, por ejemplo. Y él quería que nuestras voces sonaran con mucha fuerza.
O sea que sí que hay diferencias, aunque el coro sea el mismo, las voces sean las mismas, pero viene un director, viene otro director y la cosa cambia, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Manuel buscaba mucho, por ejemplo, que nuestras voces sonaran con potencia. Me recordaba mucho a Carlos, el director que tuvimos en el coro de la ONCE. En la forma de cantar, lo que buscaba era muy parecido. Era muy semejante. Y también en el tipo de repertorio que buscaba, más clásico, también. En cambio, el director que tenemos actualmente no busca tanto la potencia de nuestras voces. Cada uno, efectivamente, nos enseña de una manera, hace hincapié en un tipo de... En unas cosas diferentes y todos nos aportan algo.
Claro, sí. Sí, tiene que dar... también a los componentes mucha variedad, yo creo, una visión, otra visión, tiene que estar bien.
Pues sí, efectivamente.
Bueno, ¿y nos vas a presentar otra canción?
He intentado plasmar las diferentes etapas que ha habido en el coro y ahora la canción que voy a presentar es también de esta nueva etapa con Joan, nos la ha enseñado él y aquí hace su aparición la orquesta. Esta canción es Moon River, muy conocida de la película Desayuno con Diamantes. El autor es Henry Mancini y el arreglo que vamos a escuchar es de F. Vela.
Thank you.
Qué bonita, desayuno con diamantes, Belén Moon River, os quedó muy bonita.
Muy bonita quedó, sí.
Sí, sí, me alegro de que os guste, sí, sí, es una canción muy bonita y queda muy bien con el arreglo coral.
Bueno, y ahora nos vas a presentar algo precioso, ¿no?
Pues sí, pero antes de presentar, me gustaría decir algo y es lo siguiente. Necesitamos gente en el coro. Porque...
Ah, pues nada, haz un llamamiento desde aquí a toda la gente de Madrid y la Comunidad de Madrid.
Pues sí, porque además, bueno...
Dinos qué días ensayáis.
Ensayamos los lunes y miércoles de 7:30 a 10:00 y estamos por la zona de Delicias. Uh-huh. Una zona bastante céntrica, queda muy cerca del centro de Madrid y bueno, pues la verdad es que el coro... se nos ha quedado un poquito pequeño por circunstancias, ha habido gente que ha tenido que dejarlo y ahora estamos en plena campaña para buscar gente, necesitamos voces y además, bueno, puedo decir que en este coro lo pasamos muy bien y animo a cualquier persona, no es necesario tener una buena voz, únicamente pues que os guste la música, que os guste cantar y que tengáis un poquito de oído. Y os animo a todos los que estéis en Madrid y os guste cantar, tengáis inquietud por la música y podáis venir, tengáis esta disponibilidad, os animo a que vengáis a vernos y que os quedéis en el coro.
¿Y viajáis mucho?
Sí, viajamos... De vez en cuando tenemos épocas en las que viajamos más y otras épocas. Este año, por ejemplo, hemos viajado a Asturias. Estuvimos en Asturias en el mes de abril. Y a veces también viajamos al extranjero.
Muy bien, pues nada, a ver si hay suerte, que nuestros oyentes también se animan o que corran la voz, que se necesitan voces en el coro de los Ferrocarriles Españoles. Y bueno, pues preséntanos... La última pieza que nos traes hoy.
Muy bien, Pues como he comentado antes, cuando teníamos como director a Ignacio Pilone, a Nacho, una vez interpretamos la misa criolla con un grupo de música, vamos, el grupo es español, pero hacen folclore argentino, es un grupo de instrumentos argentinos, se llama La Archipeña, y con ellos interpretamos la misa criolla de Ariel Ramírez. Este compositor es el mismo que compuso esta canción tan famosa, Alfonsina y el mar. Uh-huh. Y bueno, de este autor también hicimos la Navidad Nuestra, que son unos villancicos también argentinos. Y bueno, pues de esta misa criolla, que es el texto de la misa en español, y vamos a escuchar el Kyrie, el Señor ten piedad. Aquí no interviene todo el grupo de Archipeña, únicamente el bombo. Y bueno, pues con esta pieza ya os dejo y me despido. Y decir que, bueno, este coro, como he comentado antes, es el coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
Pues muchas gracias, Belén. Pues os dejamos con la misa.
Pues muchas gracias, Belén. Así hemos terminado la entrevista de hoy con el Kyrie de la Misa Criolla de Ariel Ramírez. Y aquí intervenía el coro, intervenía una pianista, Rosa, y el tenor, Pedro Llanes.
Y ahora ya pasamos a la siguiente sección. La sorpresa musical. Bueno, y ahora viene la sorpresa musical, que es de verdad precioso.
Sí, primero nos vamos a sentar ahí en una sala de conciertos, ahí relajaditos, a escuchar un poquito de música.
Todos muy serios, que a nadie se le ocurra toser.
No, por favor, vamos a escuchar un concierto además barroco, pero que va derivando, ya
y
veréis.
Y nadie aplauda antes de tiempo, por favor.
No, y las toses, cuidadito, ¿eh?
Así que atentos, por favor. Bueno, el concierto de Brandenburgo se nos ha convertido en otra cosa, ¿eh? Bueno, qué sorpresa. Qué gracioso, qué bien, qué merecidos aplausos, la verdad.
Oye, sí, la gente aplaude, que vamos, un montón, y además es que los cantantes lo han hecho muy bien.
Muy bien, la orquesta genial.
Bueno, esperemos que os haya gustado.
Y los cantantes, vamos, ahí... Muy bien, muy bonito. Sí, sí. Muy original, de verdad. Yo no sé dónde sacan estas cosas, ¿eh?
Sí, son los artistas.
Thank you.
música y libros. Begoña, ¿qué libro nos traes hoy a tu sección de libros?
Pues hoy os traigo un libro que tiene un título muy curioso. Se titula Pan de limón con semillas de amapola.
Pues sí, sí que es curioso, sí.
Es un título curioso. Lo ha escrito una autora que se llama Cristina Campos.
Bueno, pues para que nos situemos un poco en el libro, cuéntanos de qué un poco la reseña de este libro.
Pues os digo la reseña. Durante el invierno de 2010, en un pequeño pueblo del interior de Mallorca, Ana y Marina se reencuentran después de 15 años sin verse para vender un molino y una panadería que han heredado de una desconocida. Son dos hermanas con trayectorias muy diferentes. Ana, de vida acomodada, apenas ha salido de la isla y sigue casada con un hombre al que ya no ama. Marina trabaja en el tercer mundo como médico para una ONG. Contra todo pronóstico, Marina decide quedarse con la panadería y averiguar quién era Lola Molí. En su búsqueda descubrirá secretos que marcaron la relación con su familia. Aparecerá el oficio del pan y se acercará a la verdadera Ana, a su hermana. Juntas, quizá logren recuperar los años perdidos, enfrentar sus fantasmas y tomar las riendas de sus vidas. ¿Qué te parece la reseña?
Pues muy bien, tiene muy buena pinta. El libro, o sea, el título aparentemente no me llama, pero la reseña sí, tiene muy buena pinta.
Pues fíjate, en esta historia aparece un poquitito la música clásica y es la escena que vamos a traer ahora.
Si te parece, Begoña, sitúanos en la escena en la que aparece la música.
Pues es una escena en la que aparece una de las hermanas, la que es médico que trabaja en una ONG, ha venido a la isla porque, bueno, como dice la reseña, pues han recibido las dos hermanas una herencia de una persona a la que no conocen. Entonces, Úrsula es una mujer de procedencia argentina, pero que viene de Alemania, porque estaba en Alemania casada con su marido, Günther. Y están las dos, Marina y Úrsula, sentadas en el salón de la casita de Úrsula y, bueno, pues comparten una velada. Y aquí Úrsula, pues, habla un poco de sus recuerdos y, bueno, es una escena, ahora la veréis.
Muy bien, pues pasamos a escuchar el momento donde aparece la música.
Se sentaron en el inmenso sofá color tierra frente al ventanal y la noche que las acompañaba ya desde hacía horas. Cenaron tranquilamente y charlaron sobre sus vidas. Úrsula quiso recordar la primera noche que paseó por el pueblo de Valdemosa de la mano de su marido. Era una noche del verano de 1976. Se perdieron por una callejuela sin luz tras la cartuja de Valdemosa. Mientras se besaban, sonó una melodía preciosa que su marido reconoció enseguida. Era una pieza del compositor polaco Frédéric Chopin, y ese segundo mágico, en el que la música les acompañó besándose, les hizo creer a ambos que el destino les había hecho una señal. Valdemosa era el lugar donde ella y su marido envejecerían juntos. Con una sonrisa triste, Úrsula habló de los desengaños del destino, porque cuando por fin ambos se jubilaron y habían decidido instalarse en Valdemosa para siempre, Günther, que así se llamaba su difunto esposo, falleció. Así que allí se encontraba Úrsula, sola, esperando la muerte en el lugar en que juntos habían decidido retirarse. Úrsula tenía una manera curiosa de zanjar las conversaciones, y esa vez se levantó y se dirigió a la estantería. Parecía imposible encontrar algo en esa caótica y excesiva librería. Tengo que ordenar estas estanterías. Hay cientos de partituras de mi marido. Lo encontró. Sacó el libro que buscaba. La cubierta rezaba: Un invierno en Mallorca. Se lo acercó a Marina. El libro no vale mucho, pero te lo doy como algo curioso. Lo escribió el amante de Chopin cuando estuvieron aquí, en 1838. Era una tarada la tipa, seguro. Amanda Tippen se llamaba, pero firmaba como George Sanz. El libro pone a parir a los mallorquines. A parir. Léelo, no darás crédito. Marina observó la pintura de la portada con el duro retrato de la escritora. «Pero ¿sabes lo más curioso?», siguió diciendo Úrsula. «Solo se publica aquí, en Mallorca. Son los únicos que lo siguen publicando cada año, en inglés, español y alemán, y los pone de vuelta y media». Dio un trago al vino. «Contame vos de tu vida, Marina». «La vieja chota empieza a hablar y no para». A Marina, esa vieja intelectual, cuyas arrugas le parecían cada vez más bellas y sus ojos más claros, le gustaba más a cada momento que pasaba. Úrsula tenía la sonrisa satisfecha de una mujer que ha pasado bien por la vida, haciendo las cosas como tocaban, leal consigo misma y con los demás. Marina dio unas pinceladas, sin explicar mucho, como siempre hacía. Úrsula era vieja y sabia. Intuyó cierta tristeza en ella y adivinó que no debía preguntar más. Se incorporó, se acercó a la estantería de nuevo y buscó un vinilo. Mientras lo hacía, Marina pensó que su vida hubiera sido muy diferente si esa mujer hubiera sido su madre. Muy diferente. Su hija debía de sentirse afortunada por haber salido del vientre de esa mujer. Úrsula colocó el vinilo en el gramófono, la aguja sobre él. Se sentaron frente al ventanal, junto a la chimenea, y saboreando las últimas gotas de vino blanco, escucharon el nocturno en si bemol de Frédéric Chopin.
Y esta era la música que aparece en el libro, muy romántica, donde se besaron Günther y Úrsula, y la que pone luego en el vinilo. Ya ves qué curioso cómo va apareciendo la música clásica en los libros, aunque no tengan nada que ver con ella, ¿eh? Un fragmento que a mí me ha gustado mucho. Era el nocturno número 1, opus 9 en si bemol menor de Chopin. Y la versión que ha sonado corresponde al grandísimo pianista polaco Arthur Rubinstein.
Y ahora no os vayáis, que os vamos a recordar cómo poneros en contacto con nosotros. Y bueno, nos gustaría que nos escribierais, que nos dijerais vuestras opiniones, sugerencias, críticas. Bueno, estamos esperando, ¿verdad, Begoña?
Claro que sí.
Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
Nuestro correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
Nuestro Twitter @musicaliaclassic.
O nuestro Facebook, facebook.com/musicaliaclassic.
Bueno, amigos, pues ya ha llegado el momento de la despedida. Ya terminamos. Esperamos que os haya gustado los contenidos de este programa y bueno, que sigáis con nosotros.
Pues sí, esperamos que hayáis disfrutado mucho y que nos escuchéis en el próximo programa. Un saludo, amigos.